y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Eclesiastés 9, 5 y 10 dice: pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. ¿Dónde está la memoria del muerto? Puesta en el olvido. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que vas a hacer, hazlo ahora, porque en el sepulcro ya no vas a tú a decir, a edificar nada. Ese está hablando de la vida natural. La vida natural, el valor de la vida natural, temporal, que todo es vanidad. En la muerte, dice el Salmo, en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te adorará en el sepulcro? Otro Salmo. En la muerte no hay memoria de ti. Debajo del sol, naturalmente, en lo que es la vida natural. En otras palabras, tanto el sabio como el ignorante se mueren y se pudre su memoria. La única esperanza de un mortal es que sea su nombre y su memoria inmortalizada en la mente de Dios. El temor a la muerte nunca debe ser el temor a no existir, que es el mayor temor a la muerte. La gente que teme a la muerte, lo que teme es a dejar este mundo, a separarse de este mundo. Es el temor a no existir. Si a ti te espanta la muerte, en último análisis, es porque tú no quieres dejar este mundo. Otros es porque temen que van a pasar al infierno, van a pasar una oscuridad y temen a lo que sigue después. La esperanza nuestra y nuestra fe es que nuestras obras siguen con nosotros. Aquí dice que allí no hay industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hablando de esta vida temporal, sin Dios, esta vida, lo que es la vida temporal. Pero en la vida espiritual, las obras siguen con nosotros. Porque Dios las recuerda. Están en la mente de Dios. Memoria eterna será del justo. El nombre y la memoria de los impíos se va a podrir. Quiero que vengan a Isaías capítulo 49. Escuchen esto. Oídme, dice versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Estas palabras se atribuyen a Jesús como Mesías, pero también a Israel. Pero es una palabra de todos los justos. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Todo el mundo debe escuchar que Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dios, ¿cómo se va a olvidar de mí? ¿Cómo se va a olvidar de mí?
si Él fue que me engendró? ¿Quién? ¿Cómo se va a olvidar de mí si fue que me engendró? Desde las entrañas de mi madre, Dios está pensando en mí.
Cuando yo era un embrión, un feto, y me formaba, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, dice la Biblia, vieron tus ojos. Mi nombre y mi memoria. Miren ahí.
Escuchen ahora la relación. Siempre están relacionados el nombre con la memoria. ¿No es así? Otra vez aquí. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria.
El nombre hace recordar. Y lo que se recuerda es el nombre.
La pregunta mía es: si tenía nuestro nombre en su memoria cuando nos formábamos en el vientre de la madre, ¿se va a olvidar de mí cuando yo me vuelva polvo? ¿No me va a recordar para siempre?
Y acordóse Dios de Abraham, dice la Biblia.
Y dice la Biblia, y acordóse Dios de Noé, cuando Noé estaba en el arca, 150 días, más o menos, allá adentro, angustiado diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? Dice, y acordóse Jehová de Noé. Llegó el tiempo de actuar a favor de Noé y sacarlo del arca. Cuando Ana lloraba en el templo pidiéndole un hijo a Dios, dice la Biblia que Dios vio su aflicción y dice, y acordóse Jehová de Ana. Y el siervo de Dios que está hablando aquí, que algunos atribuyen que es Jesús el Mesías por lo que dice después, pero también es el Israel de Dios, dice el 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Santo Dios.
Yo soy una saeta bruñida. Que Dios me guarde en su aljaba. Aquí está la aljaba. Sacaba la saeta de aquí. Aquí me tiene Dios guardado aquí.
Una saeta que Él me lanza hacia el propósito. Desde que nací, tomó la aljaba. Y la disparó, la lanza, o sea, la saeta, la flecha, hacia el propósito. Y va en el aire así, hasta la eternidad la saeta, a cumplir el propósito.
Amén, del aplauso al Señor. Me guardó en su aljaba, me tiene bien guardadito para usarme cuando llegue el tiempo. Pero me recuerda siempre. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré.
Le está hablando a Israel, pero está hablando a Jesús como Mesías, lo mismo. Es una tipología, así como a veces hablaba Salomón y se refería al Mesías, o a David se refería al Mesías. Aquí está hablando a Israel, pero se refiere al Mesías. De hecho, van a ver más adelante que dice que Dios lo usa para salvar a Jacob. Quiere decir que no era Israel directamente, sino el Mesías. Pero también está hablando de nosotros, porque lo mismo se puede aplicar a nosotros en Cristo. Amén. Mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, y esto lo decimos todos nosotros, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. ¿Cuántas veces decimos nosotros que nuestro trabajo es en vano? Y que en vano estamos invirtiendo nuestras fuerzas. Cada vez que hay desaliento y desánimo, ¿para qué vale la pena? Ya me ha pasado, ministerialmente hablando, Dios mío, tantos esfuerzos, ¿para qué? Mi vida entera consumida, y que voy a la ciudad, problema, que voy a las naciones, que voy acá, pero que Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Pero fíjense, Aquí está hablando de Israel, pero también Jesús, porque está refiriendo a Jesús.
Juan, ¿quién no ha dicho para qué le sirvo a Dios? ¿Quién no ha caído en el desaliento para decir vale la pena tantos años peleando y luchando? Ese fue el mismo que dijo al principio de su oración: escuchen las costas y los pueblos, que Dios me lleve en la memoria desde el vientre. Me puso y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. En otras palabras, es una manera de decir: yo estoy pensando que mi trabajo es en vano, pero yo voy ahora a poner todo en Dios como mi recompensa y como mi galardón. Amén. Descanso en Él. Y escuchen ahora la respuesta de Dios. Pero yo dije, dice el 5, y ahora pues, dice Jehová, ahora le habla Dios a su siervo: el que me formó desde el vientre para ser su siervo, y para, dice, para volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. En otras palabras, aunque nadie me estime, mi Dios me estima. Y dice, mira cómo le dice Dios a Jesús, y le dice a Israel, y le dice a la iglesia, y le dice a todos los siervos fieles, a los temerosos, a los piadosos, a los que están en la memoria, a los que fueron redimidos, aquellos que se les apareció en Egipto y los reconoció y los probó y los hizo de él. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Acaso es poca cosa que tú seas mi siervo? ¿Acaso es poca cosa que tú seas mi sierva? ¿No te elegí yo para traerme a Jacob? ¿Qué mensaje para nosotros, amados? Dice que somos luz para las naciones. Dice el 7: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo tuyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Está hablando de Jesús. Al siervo de los tiranos verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Quién es? El Santo de Israel. Ahí está el nombre con el cual quiere ser reconocido. ¿Quién está hablando ahí? El Santo de Israel. Esta es una terapia para los desalentados y desanimados. Yo no sé cómo será el final de tus días. Quizás en un hospital con un montón de tubos en cuidado intensivo y el diablo diciéndote: mira cómo terminaste, ¿dónde está tu Dios? Tanto que te esforzaste, mira lo que hiciste en tu casa como esposo, como padre, como ministro. Ahora tú estás aquí en este hospital enfermo, nadie te visita, o estás en este centro de envejecientes y aún tus hijos se han olvidado de ti. ¿De qué te valió tanto esfuerzo para darle heredad a tus hijos? Y el diablo ahí, ustedes saben cómo es que se aprovecha. Y Dios te va a recordar, te va a traer a la memoria lo que tú eres para Él. Eres mi siervo. Desde el vientre tengo memoria de tu nombre y perpetua será tu memoria para siempre y me acordaré de ti. Amén. Amén. Y cuando tú no estés, me voy a aparecer a tus nietos y a tus bisnietos y te voy a decir: yo soy el Dios de tus abuelos. Aleluya. Yo soy el Dios de tus abuelos. ¿Cuántos están disfrutando de las bendiciones hoy? y a las bendiciones les llaman suerte. Y no saben que es, están disfrutando de, del pacto de sus bisabuelos que le sirvieron al Señor. Y no lo saben. Porque Dios dice: bendita la posteridad del justo. Dios sigue el linaje del justo. Porque tiene un pacto de generación en generación con los que le sirven. Y nunca se olvida de ellos. Y se aparece a ellos. Y cuando están esclavos, los liberta. Y cuando están en apuros, los ayuda. Y cuando están perdidos, le muestra el camino y los ilumina. Amén. Amén. Te voy a leer rapidito lo que dice aquí, lo que sigue diciendo. Dice el 8: así dice Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Eso es porque tiene memoria de ti. Y te guardaré y te daré y te daré por pacto al pueblo hasta que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, ¿quién es ese? Los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, porque hace memoria de ellos desde el vientre. Y dice: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos. He aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Escuchen ahora: pero Sión, que la iglesia, dijo: me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. Ay, eso siempre lo estamos diciendo. El Señor se olvidó de mí. Cuando Susi estaba tirada ahí en el suelo y el dolor no terminaba, no venía el pensamiento, y luego te decía: se olvidó Dios de ti. ¿Dónde está la tanto reprender enfermedades, tanto que la salud, y mírame aquí postrada sin esperanza? ¿No nos pasa a todos? Pero Sión dijo: me dejó Jehová y él se olvidó de mí. Y dice Dios: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Por qué menciona aquí a la madre? Porque comienza el primer versículo: Jehová hizo memoria de mí desde el vientre de mi madre. Él me sacó del vientre. Y ahora dice Dios: olvidarás a la mujer de lo que parió. Yo te parí a ti, yo te engendré. Mío eres tú, te puse nombre. Mío eres tú. En capítulo 43 dice así: yo te redimí, yo te engendré. Mío eres tú, Israel. ¿Te voy yo a dejar? Jamás. Jamás. Nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. El ser humano, desde que nace, hay en su mente, consciente o inconscientemente, un deseo de inmortalidad. No solamente el vivir para siempre, sino que nunca me olviden. Hay gente que hace tantas cosas para no ser olvidado. Y el temor a morirse es que me olviden. Y hay personas que viven toda la vida obrando para cuando se mueran no ser olvidados. Y hay algo que usa mucho la gente: yo quiero ser famoso, porque a los famosos no lo olvidan.
Hay gente que anda detrás de la fama, o ser un artista famoso, o ser un deportista famoso, o algo. Por eso algunos, cuando hacen edificios a una iglesia, dicen, fundador fulano de tal. ¿Han visto iglesia que tiene una foto del fundador? Santo Dios. En vez de ser fundador, fundidor. Porque han fundido la iglesia. Pero casi todas las iglesias antiguas tienen el nombre en memoria del reverendo fulano de tal que construyó este edificio. Por favor, si construimos el edificio, olvídense de la memoria mía. Cuando usted no sabe que el que va a perpetuar su nombre es la memoria de Dios y no es la fama entre los hombres. Amén. 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 Napoleón Bonaparte prometió mucho a sus soldados. Recuerdo en la campaña en Italia, que fue la primera campaña de Napoleón. El ejército francés estaba hambriento y mal alimentado, había poco dinero, y él se levanta y arengó y expuso un poderoso discurso. Y le dijo: soldados franceses, estáis hambrientos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho y no puede daros nada. Los esfuerzos hechos en esta batalla serán tomados en cuenta. Os llevaré a las colinas más fértiles del mundo y os daré riquezas, poder y fama. Soldados franceses, ¿acaso os faltará valor o constancia? ¡Ah! Todo el mundo a pelear. Escribiré vuestro nombre en un monumento en París. Y ahí están los nombres de los héroes de las guerras napoleónicas. A ver quién se. A ver, cuando la gente está leyendo esos benditos muertos, ¿quién se recuerda a nadie allí? Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¡ay! Ahí no lo borra nadie, hermano. ¡Ay, mi hermano! ¡Amén! Oiré la voz del Señor entre la multitud diciéndome: Juan Radamés, ¿dónde estás, Juan Radamés? Aquí estoy, Señor, entre la multitud de los redimidos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, sentaos conmigo en mi reino. Aleluya. Amén. 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 Porque allí hay un libro en la memoria donde todas nuestras obras son escritas. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él no olvida nada que se hace a favor de su obra. Lo dice el apóstol: Dios no es injusto para olvidar las obras de amor que hacéis por su obra. Dios es fiel. Te vas a asombrar cuando Dios te recuerde todas las cosas, con las fechas y todo de las obras que se hicieron en Dios. Por eso hay que andar en las obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero aún al final de cuentas, eso es lo que vale. ¿De qué vale la fama? Vaya a los monumentos de los héroes. Los recuerdan una vez al año, quizás. Y van allí y ven un montón de nombres que no sabe quién fue ese. Porque ya ha pasado tantos siglos que nadie se acuerda de nadie ya. ¿Quién fue este? Antonio Pérez. ¿Quién es Antonio Pérez? Que murió en la batalla tal. ¿Qué sabe, diablo, quién es ese hombre? Mueren todos. La razón por la cual tu memoria va a morir es porque todos los que te pueden recordar también van a morir contigo. Pero hay alguien que no muere, y es el autoexistente. Amén. Por eso es que Dios, recuérdenme con este nombre: el autoexistente, el que no muere, el que da vida. Si Él te recuerda, tu vida está escondida en su memoria. Y un día Él te recordará cuando diga, cuando dé mandamiento al mar que de sus muertos, y dé mandamiento al polvo: levántense los siervos de Dios del polvo como la hortaliza, levántense. Aleluya. Amén. 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 Amén.
Y quiero leer un último texto. Venga conmigo al Números capítulo 10, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Dice: alarma tocarán para sus partidas. Dice el 7: pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Escuchen: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí hay dos ocasiones más cuando Dios nos recuerda. Nos recuerda cuando estamos en guerra y los enemigos nos asedian, nos rodean, nos amenazan. Cuando Esteban fue apedreado, dice la Biblia que Esteban dijo: yo veo el cielo abierto, yo veo a Jesús sentado, parado en su trono. Jesús siempre está sentado, pero dice la Biblia ahí que cuando a Esteban le estaban apedreando, Jesús estaba parado en el trono, no sentado, porque ese sentado está intercediendo, parado está identificándose: te estoy recordando, eres el primer mártir, estás muriendo por mí. Te recuerdo delante del Padre, te doy la diestra de compañerismo, te espero en mi gloria. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que cuando Israel estaba en guerra, en apuro, y los enemigos amenazaban a Israel, cuando se tocaba la trompeta, dice que Dios recordaba, Dios identificaba ese sonido. Y se recordaba de su pueblo. No se recordó en Egipto cuando estaban afligidos por el faraón. Ahora se acuerda. Cuando tú estás en aprieto, en apuro, y sale de ti el clamor. Dice que el clamor de Israel subió al cielo cuando tú clamas. Porque el clamor tuyo, en la agonía de la prueba, de la crisis, con las lágrimas tuyas tú estás clamando, y la trompeta tuya es pidiendo auxilio: Señor, ayúdame, yo no puedo con esta carga, ya hasta aquí llegué, suelto mi carga. Y Dios oye el sonido de tu grito, que es una trompeta, y te recuerda y desciende a ayudarte, porque hace memoria de ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, hemos tocado la trompeta del clamor, del lloro, la alarma de ya yo no puedo más? Como Israel, que dice que ya no podía más, y dijo Dios: yo sé que ya tú llegaste al colmo, ya yo te maté al hombre que te oprimía, ahora vengo a librarte. Así pasa cada vez que suena la trompeta del apuro, del auxilio, del socorro, pidiendo socorro. Ahí se recuerda a Dios. Y mira tus lágrimas. Y mira tu desaliento con Isaías 49. Cuando tú dices: no vale la pena, estoy en vano, gastando, invirtiendo mis fuerzas o gastando mis fuerzas. Dice: ¿acaso es poca cosa que tú seas mi siervo? No tengo un propósito. No eres tú una saeta en mi aljaba.
muy guardadita para el momento oportuno. Aquí te dice, cuando los enemigos te asedien, te rodeen y te quieran arruinar o destruir y te amenacen, toca la trompeta y pide auxilio, y yo me recordaré de ti y descenderé a librarte de los enemigos. Promesa de Dios.
Amén. Y te dejo para último. Dios dice aquí, versículo 10, y en el día de vuestra alegría y de vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, diga la Pascua, tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros y vuestros sacrificios de paz. En otras palabras, cuando ustedes celebren las fiestas a mi nombre, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, o serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Cuando le estamos adorando, como hoy, y estamos cantando la memoria de su santidad, dice Dios al Hijo, nos están recordando, bajemos ahora y acordémonos de ellos. Y cuando se está adorando, cuando le estamos dando a Dios una ofrenda, Dios siempre desciende cuando una ofrenda le agrada. Y eso está por toda la Biblia. En el Salmo 23 dice que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas, memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Y el versículo que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, ese versículo 7, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Sí. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Es más, vamos a leerlo. Esto es muy poderoso para no leerlo. Salmo 20, búsquelo ahí rapidito, Salmo 20. Santo Dios, está la presencia. Se está recordando Jehová de nosotros hoy, porque hay una ofrenda que arde en el altar. Y cuando hay ofrenda que agrada a Dios, ahí está la memoria de Dios. Ahí está la memoria de Dios. Viene lo que dice el Salmo 20. Dice: Jehová te oye en el día del conflicto. Diga, Jehová se acuerda de ti en el día del conflicto. No dijo él que cuando hay guerra y tocamos la trompeta de alarma, de pidiendo auxilio, él nos recuerda. Jehová te oye en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Para memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo del corazón? Según Isaías, tu nombre y tu memoria serán el deseo de mi corazón. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el nombre de Jehová tendremos memoria.
¿En qué? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En los caballos? ¿En los tanques de guerra? ¿En nuestra prosperidad? ¿En nuestros recursos? ¿En nuestros medios relativos humanos? ¿O en la memoria de su nombre? De la memoria de Jehová tendremos memoria del nombre de Jehová. ¿En qué confiamos? ¿En qué confiamos? ¿Cuál es la confianza? El 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, que eran los misiles de aquellos días. Las bombas atómicas de aquellos días eran los caballos y los jinetes. Y los tanques de guerra eran los carros. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Quiere decir que la confianza era, ¿en qué? en la memoria de su nombre. Ahí estaba la confianza del salmista. Dios le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:4. ¿Qué cosa dice? Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de Dios. Desde el vientre nos recuerda. Siempre nos tendrá en la memoria. Cuando dejemos este mundo y nuestro cuerpo se vuelva polvo, no moriremos, porque estaremos en su memoria hasta el día de la resurrección, cuando nos va a devolver el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Pero cuando estamos rodeados y asediados por los enemigos y tocamos la alarma pidiendo auxilio, ahí está el Señor recordándose de nosotros. Y cuando adoramos a Dios como ahora y la ofrenda le agrada, ahí desciende el Señor. Y Él espera que nuestra confianza no sea ni en nada ni en nadie esta vida, sino en la memoria de su nombre. En otras palabras, la salvación es ser recordado por Dios. Que Jehová no se olvide de ti, esa es la salvación. ¿Lo entendiste? La salvación es que Jehová te recuerde. Por eso los salmistas y los decían a Dios: Señor, te has olvidado de mí. No escondas tu rostro de mí. Mira para acá. Te olvidaste de tu siervo. Y David, el salmista, le decía a Dios: en la vejez, en las canas, cuando me faltaren las fuerzas, acuérdate de mí. Cuando todos me abandonaren, acuérdate de mí. Y aquí dice que en memoria eterna está el justo, en la memoria del Señor. El pacto consiste en que yo celebro la memoria de su nombre. Yo alabo la memoria de su nombre. Yo confío, como dice ahí, en la memoria de su nombre. Y anuncio la memoria de su nombre. Y el pacto es que Él siempre me recordará. Cuando adoro, desde que nací, me recordó. Durante toda la vida, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no me olvidaré de ti. Y cuando tú seas polvo, te voy a recordar para un día resucitarte. Cuando estamos rodeados, ahí estás recordándonos. Pero cuando me gusta más, esto lo dejé de último. Cuando le estamos adorando a Dios y la ofrenda le agrada, no hay nada que perpetúe más la memoria de un justo que aquel que sabe adorar a Dios. Yo le he orado a Dios muchas veces y le he dicho: Señor, por lo menos, acuérdate de una sola ofrenda de todas las que te he dado en 43 años sirviéndote. 42 o 43. Porque a final de cuentas, lo que más vale en esta vida es estar en la memoria de Dios. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo oro al Señor que el deseo y el anhelo de tu corazón sea honrar siempre la memoria del nombre de Dios, como Dios nos ha enseñado en estos mensajes. Pero también que Dios, el recuerdo de Dios, la memoria de Dios, sea tu esperanza. Que tú no andes en este mundo detrás de la fama, o que tú te empeñes en que los hombres te recuerden. Porque también aquellos que tú deseas que te recuerden, los hombres, un día van a perecer. Y su memoria también. Pero si eres recordado por Dios, tu nombre estará siempre en la eternidad y tus obras continuarán cuando tú dejes este mundo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Padre, obediencia a tu palabra, venimos todos delante de ti en esta hora invocando tu nombre. Tú dijiste: me invocarán y yo responderé. Acabamos de leer el texto, que cuando suene la trompeta, tú nos recordarás. Y al tocar la trompeta 13 veces nos va a recordar, nos va a traer a la memoria
va a oír el grito de la voz de alarma que suena en el campamento contra la rebelión a nivel de aquí local de la iglesia, y la rebelión en la ciudad, y la rebelión en la nación, y la rebelión en la iglesia, en el resto del mundo, y la rebelión de Israel, y todo lo que es rebelión. Este año será deshecha la rebelión y tu gobierno se va a imponer. Así que en el nombre de Jesús tocamos la trompeta 13 veces. Se grita el pueblo.
Yeshua viene, oye su voz.
esperan por Él, unidos esperan por Él, unidos esperan por Él. El suelo es como mar.
Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora vamos, tenemos la música ahora. Vamos a hacer una oración de autoridad y de intercesión. Levantemos nuestras voces juntos en este momento para orar a Dios. Levanta su mano con nosotros. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, nos ponemos de acuerdo en este momento porque creemos que el tiempo ha llegado. Sabemos que, como hemos leído en la palabra, cuando sonó la trompeta pidiendo tu ayuda contra la rebelión, te hiciste memoria en el cielo y te recordaste. Yo no me acordaba cuando elegí ese texto que íbamos a hacer esto. Estaba elegido desde antes, pero tú lo tenías todo planificado para que entendamos lo que es la memoria. Tú tienes una obra en la tierra y tú no la vas a olvidar. Tienes un pueblo en la tierra y tú no lo vas a olvidar. Tienes un pacto con un pueblo y tú no olvidas lo que salió de tu boca. La rebelión desde el principio, desde Caín para acá, el espíritu de rebelión a través de Satanás cuando engañó a Adán y a Eva, que es la rebelión por el pecado, y siempre se ha opuesto a ti Satanás con el gobierno del mal. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y en la cruz del Calvario destruyó el pecado y la rebelión. Y luego, cuando tú lo levantaste entre los muertos, le entregaste toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, esa la delegó a la iglesia. Señor nuestro Dios, y Jesucristo está, tú le dijiste: ven, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Señor, y estamos en este tiempo donde Cristo está sometiendo todas las cosas. Te recordamos, Señor, la palabra que dijiste a través del apóstol Pablo en primera de Corintios 15, que dice que el Hijo te va a someter a ti todas las cosas. Y cuando todas las cosas sean sujetas, aún el Hijo se va a someter a ti para que tú seas el todo y en todos. Todas las cosas en este momento están siendo sujetas. Acuérdate del Salmo 2. Los reyes de la tierra se levantaron contra tu ungido, diciendo: no queremos que reine, rompamos sus ligaduras. Pero tu palabra dice que tú te reíste en el cielo. Y tú dijiste: yo he puesto mi rey en mi santo monte, en Sion. Y lo he consagrado con una ofrenda de libación. Y diste un decreto: adoren al Hijo y sírvanle y bésenle y sírvanle con temor. Y te entrego como herencia a las naciones, le dijiste en el Salmo 2. Y después que venció con la vara de su poder, le entregaste también el sacerdocio eterno. Después que te dio la ofrenda, le dijiste: ven, siéntate a mi diestra y eres sacerdote para siempre. Señor, en Cristo Jesús, se juntó también Judá con Leví, con una sola vara, porque Cristo, aunque no era de la tribu de Leví, Señor, tú le diste el sacerdocio y le entregaste a Jesús la vara de la autoridad para reinar como gobierno, y también el manto del sumo sacerdote y la vara como sumo sacerdote. Y la iglesia posee las dos varas y las dos unciones, y en Jesús se han mezclado los dos ministerios: el ministerio del gobierno con el ministerio del sacerdocio. Jehová Dios, porque te dio una ofrenda que te agradó, Satanás está vencido. Los dos poderes que él usaba contra nosotros, el pecado y la muerte, ambos fueron destruidos por Jesús. Haciéndose pecado, destruyó la rebelión del pecado, y muriendo la consecuencia de la rebelión, que es la muerte. Y así sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. La iglesia se viste hoy de las armaduras de Jesús y de la autoridad de Jesús para reprender todo vestigio de rebelión. No importa dónde se esconda la rebelión y de qué manera esté camuflajeada, reprendemos la rebelión que se esconde en espíritu de hipocresía y de pseudo sujeción. La rebelión en la iglesia local contra el gobierno de Dios, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo espíritu de rebelión familiar que quiere quedar en esta iglesia. vestigio del pasado. Ahora, Azocarrabayandirabosorocama. Únete conmigo, mi hermano. Ahora, con la autoridad de Jesús, fuera espíritu de rebelión. En el ministerio, en el ministerio, en el ministerio, en el ministerio y en las ovejas. En el nombre de Jesús, se va de aquí todo espíritu ahora contrario al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, Rashakama, echamos fuera a Ismael. No va a heredar el hijo de la esclava, el hijo de la rebelión, que se circuncida, que se circuncida para llevar la señal del pacto, pero no son de nosotros, son rebeldes, son contradictores. En el nombre de Jesús. Oh, Rashakama, Rababa, se va toda rebelión escondida. La rebelión en el hogar, la rebelión en el hogar. Sale la rebelión de nuestros hijos, sale la rebelión de nuestros hijos. Se va la rebelión de nuestros hijos, sale la rebelión de las esposas. Sale la rebelión en los esposos, sale la rebelión en la familia. En el nombre de Jesús. Reina el gobierno de Cristo. La unción baja por la cabeza. Tú restauras el sacerdocio de los varones para que haya autoridad. Hay autoridad aprobada por ti en el hogar, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasama, no solamente vamos a reprender, sino que vamos a vivir bajo autoridad y vamos a vivir como sacerdotes para tener autoridad, la misma que tiene Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos en el resto del cuerpo de la iglesia, en el mundo entero, en los ministros, en el ministerio y en las congregaciones, toda rebelión contra lo establecido, contra tu voluntad. La rebelión que se convierte en pecado, que se convierte, Dios mío, en muchas otras cosas. Saca la rebelión, tú la conoces. Espíritu de rebelión, hoy se va el espíritu de los cananeos. El espíritu de Acab, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Caín, el espíritu de Sabra, el espíritu de Coré, Datán y Abiram, en el nombre de Jesús. El espíritu de María que murmura contra el líder, en el nombre de Jesús. Se va la rebelión de Coré, se va la rebelión de Coré, se va la rebelión de Judas. De Judas, se va la rebelión de Judas, se va la rebelión de Judas, se va la rebelión en el nombre de Jesús. La rebelión de Demas, de Alejandro y de aquellos que hicieron oposición a Pablo. Todo lo que es rebelión disfrazado en el nombre de Jesús desaparece de la iglesia. Y la iglesia entra en sacerdocio, la iglesia entra en gobierno en el nombre de Jesús. Ah, Señor, iba a haber unidad en el Espíritu, iba a haber armonía, y la iglesia va a andar como ejército en orden, todos en la misma dirección, todos en la obediencia, todos unánimes juntos, agradándote en todo, viviendo la fe en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos a someter a tu voluntad y te vamos a consultar las cosas antes de hacerlas. Para, oh Señor, porque nos sometemos a tu gobierno. Sea santificado tu nombre. Sea santificado tu nombre. Y que, Señor, venga tu reino en la iglesia, en los niños, en los jóvenes, en los hogares, en la iglesia, en los ministerios, en el nombre de Jesús. Ahora oramos, Señor, por la rebelión en el gobierno civil. Saca la rebelión de Israel. Saca la rebelión de los judíos contra Cristo. Saca el espíritu anticristo que hay en Israel. El espíritu del anticristo que está en Israel. Israel es anticristo. Israel se volvió en anticristo a levantarse contra Yeshua. Perdona a Israel y acaba con la rebelión de Israel, la rebelión de Efraín, la rebelión de Judá, en el nombre de Jesús. La rebelión de los árabes en Ismael, la rebelión del resto de las naciones, de los que gobiernan la tierra. Todo espíritu de rebelión que se levanta contra lo establecido, contra la autoridad en el hogar, contra la autoridad en la iglesia, contra la autoridad en la empresa, contra la autoridad en el gobierno de los hombres. Porque tú dijiste que nos sometamos a los reyes de la tierra, y que aún la autoridad civil es sierva tuya, son siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos de rebelión. Internamente pon la mano en tu pecho. Señor, límpianos de rebelión. Porque la rebelión se esconde a veces en un espíritu religioso.
Ay, perdónanos Dios. Perdónanos Dios. Y límpianos, Señor. Proclamamos victoria. Proclamamos, Señor, y decimos que tu gobierno y tu sacerdocio van a contrarrestar este año el espíritu de la rebelión a todos los niveles, en el nombre de Jesús. Y va a triunfar el cetro de autoridad de Jesús y el manto del efod sacerdotal, en el nombre de Jesús. Tuyo es el reino y el sacerdocio y el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Decimos que los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Consumado es. Hecho está. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.